La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria de Atlético que nos trae. ¿Cómo va? Con el turrón todavía recién comido, pero hay que ir bajándolo poco a poco. Empezamos con las presentaciones. Luisfer García, Peli, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bye. Hondo.
Se nos ha ido Chechu Rojo. ¿Qué recuerdo guardas de Polvorilla?
Bueno, pues muchos. De hecho, en mi once inicial, de cuando era un crío, ahí estaba él. Ya uno tiene unos años ya, y eso hace que lo hubiera visto en directo. Y bueno, pues una zurda espectacular, con un recorrido espectacular, internacional, y uno de los históricos. De hecho, creo, no sé quién me dijo en su día, que lo podemos confirmar, que es el primer jugador que salió de la factoría Lezama. Con lo cual, si es así, eso tiene mucho también de decir. Pues Lezama se inaugura en el 70 y Chechu ahí andaría por ahí, con lo cual puede ser real.
No, está del 65 al 82 en el primer equipo.
Pues entonces no es.
No es. José Mari Bravo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hola, ¿cómo estáis?
Pues de los que estás hoy aquí en la mesa, eres el más veterano, así que tendrás algún recuerdo de Chechu Rojo, claro.
Pues sí, yo a Chechu, mira, me acuerdo que yo le he visto a Chechu mucho jugar. Le he criticado bastante también, aunque, bueno, Chechu en San Mamés era espectacular, pero fuera de casa, entonces no se veían los partidos de fuera de San Mamés, por supuesto.
Había que fiarse del locutor.
Eso es, pero fuera de casa, en las crónicas y tal, la gente, sobre todo, decía, la gente veterana, yo era un crío en ese momento, pero que se escondía bastante, ¿no? Y luego, bueno, las trifulcas que tenía con el público cuando... Porque Chechu era muy, muy técnico, y entonces Chechu esos balones que veía que no llegaba, él no corría. Y entonces, claro, pues la gente le criticaba, ¿no? Yo tengo una anécdota con él. Yo jugué en el Alirón durante 2 años, en el infantil del Athletic. Entonces era Alirón, no había ni competición, porque jugábamos solamente partidos amistosos. Y me acuerdo, entrenábamos en San Mamés, en la tribuna principal de San Mamés. Entrenábamos pues cuando era horario lectivo, ¿no? Entonces solíamos entrenar ahí por las noches. Y me acuerdo que una de las veces que nos estábamos saliendo del vestuario de San Mamés con José Luis Garay, pues apareció Chechu Rojo vestido de rojiblanco, vamos. Iba con otro jugador, no me acuerdo ahora quién era, pero rojo. Y entonces, claro, nos quedábamos todos, pues eso, alucinado, verle vestido. Además, yo creo que hubiera pagado una sesión de fotos o algo, porque iba, me acuerdo perfectamente, rojiblanco, mandaron negro, medias rojas y blancas, y claro, es Chechu. Y bueno, pues estuvimos, nada, un ratito con él, pero bueno, tuvimos ya satisfacción.
Se te quedó clavado, ¿no? Se te quedó marcado para siempre.
Sí, sí, pero bueno, muy admirado, yo le he admirado mucho. Bueno, de hecho, cuando jugaba al fútbol yo, no sé por qué razón, pero había algunos que me llamaban Chechu Rojo. También hay que decirlo.
Oye, no está nada mal el halago, ¿eh? El primer jugador de la factoría de Lezama, nos dicen por aquí, Peli, que fue Santi Urquiaga, nos dice.
Pues es que recasco.
Chechu fue anterior, sí.
César García, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
De Chechu, ¿qué me cuentas?
Pues yo por edad tengo pocos recuerdos. Sí recuerdo el homenaje con Inglaterra y poco más, porque bueno, yo mis primeros recuerdos del fútbol son un poquito pasado ya el Mundial 78, y tengo pues muy, muy, muy vagos recuerdos. Lo que sí he leído lo suficiente como para tener una consideración, desde luego, de los que hasta ahora estaban como mitos vivos, solamente el Chopo estaba por encima de él, digamos, en el palmarés y en el recuerdo de los seguidores del Athletic. Es uno de los que, bueno, pues más allá de los que pueden ser la Santísima Trinidad del Athletic, estaba justo en el siguiente peldaño, ¿no? O sea, un auténtico mito, y que por lo que se está leyendo estos días gozaba del cariño de muchísima gente, y es como creo que hay que recordarle.
Yo la verdad es que no le vi jugar, no tuve la oportunidad. No sé, Borja Imaz, entrenador de porteros del Baracaldo, que nos acompaña también. Borja, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Recuerdos, no sé. Si bueno, tienes alguno por ahí.
Sí, sí tengo. Lo que pasa es que por aquel entonces yo solo tenía ojos para Iribar.
Ah, amigo.
Que era mi ídolo.
Claro, es lo que tenéis los porteros.
Yo iba vestido de negro a la Ecastola. Y bueno, lo que sí que es cierto es que como era zurdo, yo soy zurdo también, pues siempre te fijas un poco también en banda izquierda, ¿no? Y sí que tengo recuerdos de haberle visto en San Mamés. Y esto que dicen de que tenía carácter, yo creo que tenía más genio que carácter. Porque tenía, yo le recuerdo a un futbolista con bastante genio. Y bueno, sí que es cierto que quizá me acuerdo bastante más de Argote en esa banda izquierda, ¿no? Yo creo que ya, yo cuando empezó Argote...
Que fue el relevo de
eso es, de yo ya tenía 11, 12 años, que es cuando empiezas a ser más consciente de lo que es el fútbol, como deporte, ¿no? Antes quizá es más un juego y ya empieza a ser deporte. Entonces, bueno, pues esos recuerdos tengo de que tenía, yo creo que bastante genio.
Piru, Chechu Rojo y Argote, ¿no? Los dueños de ese extremo zurdo.
Yo a Piru yo no le vi, pero yo creo que sí. Yo por las oídas de Piru, que Piru era un genio también, ¿eh? Según tengo oído y según comentan los veteranos, Piru era un genio, ¿no? Pero Chechu era... Argote era, para mí era... Bueno, yo me acuerdo cuando jugaron Rojo Argote durante 3 o 4 temporadas también, porque Chechu luego empezó de 10, luego pues se puso de 11 y luego se puso de 10.
Clemente también jugaba por la izquierda, pero claro, también le lesionaron y no hubo tiempo.
Sí, pero yo fíjate, vamos, comentando una vez con un amigo de él, ¿no? Esas, como he dicho antes, esas trifulcas que tenía con parte del público, sobre todo de la tribuna principal de San Mamés, ¿no? Para la banda donde él corría. Decían que Chechu demostraba, creo que ha dicho Gorka, ese genio que tenía, pero yo creo que decían que, no sé, hacía esos impulsos por su timidez, porque debía ser una persona muy tímida, ¿no? Y leía yo, antes de ayer creo que leía, cuando falleció, que en un comentario con Chechu y en una entrevista que le hicieron, que le daba apuro a Chechu pasear por la Gran Vía y que le pidiesen autógrafos. Yo creo que era eso, por su timidez, pero se acaba de relucir ese genio en San Mamés, que a mí me han comentado que han tenido sus grandes episodios, ¿eh? Lo que pasa es que luego, claro, te rendías ante su evidencia y su finura con la pierna izquierda, ¿no?
One Club Man, 17 temporadas.
Sí, señor.
65 al 82.
Sí, además, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, es de esa época en la cual, pues afortunadamente para los aficionados, desafortunadamente para los futbolistas, existía el derecho de retención y es de esos jugadores que posiblemente en otro momento de la historia pues igual no hubiesen podido ser One Club Man porque ahora mismo es muy difícil que jugadores de ese nivel pues puedan hacer toda la carrera en un club como el nuestro, ¿no? Porque por desgracia estamos muy, muy expensas del dinero que entra a expuertas en determinados clubes y tanto él como el Chopo son gente que igual habiendo nacido 30 o 40 años más tarde, pues hubiese sido una historia distinta. Pero bueno, sí que hablando de esto, habéis hablado de Piru, yo evidentemente no he visto ni a Piru ni casi a Chechu, pero sí creo que la Santísima Trinidad del Atlético que hablaba antes, los que están por encima de todos pueden ser el Chopo, Piru Gainza y Telmo Zarra. Yo creo que por debajo puede haber un segundo peldaño donde puede estar evidentemente Chechu, pero vamos, son nuestra historia. Yo creo que el orgullo que podemos tener de haber disfrutado de un jugador de esas características y que por desgracia ya digo que en el futuro pues jugadores de ese nivel igual sucumben al encanto del vil dinero, pero era un momento en que había jugadores que hacían toda su carrera en nuestro club y así que el palmarés que él tenía de 500 y pico partidos, creo que
541.
Eso es. Que a día de hoy pues puede que con distintas características, pero que pueda llegar algún día Iker Muniain a acercarse a esas cifras, pero vamos, son números que el fútbol moderno los hacen casi casi impensables en un mismo club. Y bueno, pues hoy en día pues honrarlo y agradecer también pues lo que también hizo como técnico, porque también tuvo sus etapas, alguna más brillante que otra, pero bueno, creo que también hay que aportar esa parte en el fútbol de formación, sobre todo en el primer equipo no tuvo tanta suerte, pero estos días al glosar su figura se ha hablado de jugadores que han pasado bajo su batuta en etapas formativas y creo que también ahí está su trabajo.
No, quería decir que lo de One Club Man, que Chechu jugó en el Firestone. Entonces, yo no sé si, vamos, va a ser un One Club Man y el Chopo en el Baskonia también, claro, entonces quiero decir que ¿cómo se valora eso? Cuando juegas toda tu etapa federada en el mismo club.
Sí, pero ¿con qué edad llegó, ¿no? Chechu, después pues, de jugar?
Yo creo que jugaría un año en juveniles en el Firestone y luego pasó a juveniles del Atleti. No sé si
por
uno
eso digo,
o dos años.
Vamos, yo eso lo considero Juan Cruzman. O sea,
el Chopo jugó en el Baskonia ya en senior, ¿eh?
Y Baskonia era en segunda división,
segunda
si no me
división,
equivoco.
Por eso
¿no? En aquella ya... época que el claro, Baskonia era
división,
un equipazo.
Sí,
sí, pues, oye, mira, es un dato que yo nunca me había
claro,
planteado, que el Chopo pudiera no haber sido
no,
un Juan Cruzman.
No. El Chopo luego tuvo, por supuesto, que es mi ídolo, por supuesto, también, el Chopo, pero claro, ahí en el Baskonia...
Claro, nos dice un oyente, dice, Rojo es Juan Cluman, que no había Lezama en su época. Uh-huh. O sea, llegaba, no podía llegar.
Bueno, quizá
antes
no había ni juvenil del Atleti.
Pues eso.
Y entonces estaban en el Firestone.
No, no.
Pero claro,
Rojo
tiene una
Juan
ficha.
Cluman. ¿A que sí, Borja? ¿A que sí?
Yo lo tengo clarísimo.
Vamos, si ya le vamos a quitar al Chechu Rojo eso, apaga y vámonos.
Y el Chopo también.
Y el Chopo también. Qué narices, hombre. Solo nos faltaba. Mañana la misa funeral a 7 de la tarde en la Basílica de Begoña. Y el día 9 contra Osasuna, el primer partido que tenemos en casa, porque el jueves llevarán brazalete negro en Sevilla contra el Betis. Ese minuto de silencio que acabará con aplausos, como quería Chechu Rojo, para agradecer a la afición lo que le dio. Bueno, que es algo que sale normal, ¿no? Después de un minuto de silencio, evidentemente va a haber una salva de aplausos, pero a petición de él, ¿no? Vamos, que lo tenía en mente y que quería que fuera así, que era un jugador pues que único con carácter y que pensó, digamos, en todo, ¿no? Con ese gesto, con esa decisión.
Sí, a ver... Pues jugador especial y para todo especial. En el juego, en la forma de actuar, en la forma de ser y luego hasta un poquito cuando le oías hablar parecía que no era lo que tenía, ¿verdad? Era como
sí,
más liviano hablando.
Sí, sí.
Pero luego en el campo pues tiene episodios y anécdotas que no voy a contar, pero que son históricas y muy diferentes a las que se ha podido vivir en el Atlético, lo cual para eso también pues diferente.
Sí, es que además personas cercanas a él me han comentado que era completamente diferente la figura de Chechu en la calle a la figura de Chechu en el campo.
Uh-huh.
Que se transformaba, ¿no? Como estos jugadores que parece que en el campo... Tampoco él era polémico, pero bueno, fue un poco su...
Bueno, puede ser un Raúl García eso de es, hoy en día, ¿no? Que fuera del campo es como...
Eso es.
Un osito achuchable con todo el cariño y dentro pues hay que sujetarle.
Lo curioso de Chechu es que Chechu ha tenido sus líos, podríamos decir... con los aficionados de San Mamés, ¿no? Fuera de casa no era ni en la selección ni nada, es una persona querida, apreciada, sin embargo, en San Mamés...
Debió tener, tengo entendido, algún incidente con aquellos hombres que iban de gris y luego de marrón, o creo que en algún partido pues tuvo algún incidente con policía.
En Canarias, en un saque de un córner, nos
sí,
lo decía un oyente también antes,
sí.
que él recuerda un lío pues, sí. Que iba a sacar, ¿no? Y estaría por ahí sí, el policía y que se quitara y que no. Y,
sí.
Pues eso, un jugador con carácter que ganó dos copas.
Un genio.
Se le quedó, ¿no? Le hemos escuchado antes la espinita de la liga, porque fíjate, él se va en el 82 habiendo jugado bastantes partidos que podía haber seguido. Tenía contrato un año más.
Sí.
Cuando justo se gana la liga, que podía haber ganado la liga, la del 69-70, sí, que la tenían también en el bolsillo y les meten cinco Valencia partidos de sanción en Atocha.
Creo que dos partidos fueron. Arieta y Chechu.
No, él contaba por lo menos.
Cinco,
¿no?
Tanto
no,
como cinco, ¿eh?
Sí, sí. Cuatro y cinco partidos les metieron. Mira. Y claro, era la recta final. Y
sí,
pues,
sí,
sin esos
supuesto,
dos jugadores, el Athletic le costó más y no.
Los dos, sí, sí.
No, hombre, nunca sabes, ¿no? Lo que hubiera pasado con esos dos. Igual pierden pero... igualmente la liga, pero la tenían muy cerca, sí, muy cerca.
Es curioso eso, que justo después de retirarse se gana la primera de las dos ligas seguidas. También el Chopo es otro jugador que tuvo la inmensa mala suerte de que no pudo disfrutar de ese doblete. Ambos están en aquel equipo que quedó, creo, subcampeón de tres cosas. No solo era la UEFA y la Copa, sino que en Liga sí, creo que también quedó ahí, ¿no? O sea,
Liga terceros.
Terceros, pues, o sea, que estuvo ahí en posibilidad de, pero ahora también, si no recuerdo mal, creo que es de los que... No siendo ya jugador, pero estuvo en la gabarra montado. Creo que Chechu
sí,
Rojo acompañaba a los que habían sido sus compañeros.
Sí, estuvo.
Efectivamente.
Estuvo.
O sea que, bueno, por lo menos ese homenaje que es subir por la ría, yo creo que lo pudo disfrutar. Aunque, claro, le quedaría un poco esa sensación de decir, joder, en mi palmarés no está ni esa liga ni la siguiente, evidentemente, pero bueno, como la primera era la que había venido inmediatamente después de retirarse, pues tuvo ese problema de por edad ya no poder disfrutarlo.
Lo que pasa es que lo que tuvieron a huevo es la liga a la que hacía mención Raúl,
sí,
cuando les expulsaron a Arieta segundo y a él, con Ronnie Allen, que eran, quedaron segundos, ganó la Liga el Atleti Madrid al final, y bueno, fue cuando se rumoreaba que en Valencia, creo que fue, ¿no? Cuando sí. se pasaron un poco
por
de
Por ejemplo,
la...
cuenta con dos copas, y otro de los mitos más recientes del Atleti, como Julen Guerrero, no llegó a jugar ninguna final de Copa. O sea, que es otra leyenda que ni siquiera pudo jugar una final. Exacto. Joseba jugó en su último año, creo recordar, la final de 2009.
Sí, la de Valencia.
Claro, hay jugadores que los tenemos todos en nuestro primer peldaño como grandísimos jugadores, y que no era tan fácil en aquella época. Pues bueno, se jugaban muchas finales de Copa en aquellos tiempos, pero hay grandes mitos que no han rascado ni ligas ni copas.
Julen, por ejemplo, eso es lo que has dicho tú.
No, llegó a jugar. Ganó la juvenil Julen, pero no llegó a jugar una final de Copa.
Bueno, pues nuestro particular homenaje a la figura de Chechu Rojo. Hacemos una pausa y hablamos de otras cuestiones de la actualidad del Athletic.
Oye, ¿cómo va?
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Esta Navidad vuelve el Campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el BEC y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
Galdakaon VIP Galdakao, ekipo informatikoen smartphoneak eta tabletak, konponketak eta salmentak. VIP Galdakao, zerbitzu kalitate eta presionak. Galdakoko Euskadi kalean 3. zenbakian, Araba kalearekin izkin egiten. 944-0902 telefonoa. Zorionak eta urte berri on denoi.
Seguimos en la gabarra, pero tenemos que escuchar al presidente del Athletic, John Uriarte, que también se ha pronunciado, por supuesto, sobre el fallecimiento y la figura de Chechu Rojo.
El pasado día 23 conocimos la trágica noticia del fallecimiento de Chechu Rojo. Ha levantado una conmoción grandísima en el sector del fútbol y también, por supuesto, en el club, en el Athletic. Por parte del club estamos trabajando en hacerle el mejor de los homenajes. Empezaremos mañana en el funeral. Por supuesto, portaremos brazaletes negros el día 29 en el partido contra el Betis. Se le va a rendir un homenaje en Athletic Cantus que se celebrará ese día. Y por último, habrá también un acto en el partido contra Osasuna. Por petición de Chechu, no se va a hacer un minuto de silencio. Es algo que a él le entristecía, sino que lo que vamos a hacer es un minuto de aplausos. Es una señal de agradecimiento por su parte hacia todo lo que le ha dado el club y todo lo que le ha dado las aficionadas, aficionados, socias y socios de Athletic, la afición Athletic sale. Chechu fue una persona que quiso vincular toda su carrera al club, es el one club man por excelencia. A sus espaldas tiene ni más ni menos que 17 temporadas. Es el jugador de campo que más partidos ha vestido la camiseta Surigorri. Es decir, una leyenda, un ejemplo para todos nosotros, algo que queremos inculcar a los más jóvenes y a las más jóvenes de nuestro club. Por eso, pues, su fallecimiento nos ha entristecido muchísimo. Yo personalmente no tuve la suerte de verle jugar en vivo y en directo, pero siempre quedarán grabadas en mi cabeza, en mi mente, imágenes que he visto en televisión y también, por supuesto, las palabras de los más mayores, tanto en casa como en el club. Horregatik, goian bego. Agur jauna, descanse en paz, Chechu.
Bueno, pues ahí está un poco el mensaje institucional del presidente Jon Uriarte. Decía en la nota el Athletic que se guardará un minuto de silencio que se transformará en aplausos a petición del propio Chechu Rojo, pero por lo que ha dado a entender el propio presidente es que no va a haber minuto de silencio, sino que va a ser un minuto de aplausos.
Efectivamente, yo eso es lo que había oído, que por decisión de él, que era un minuto de aplausos. Exactamente.
Sí. Yo lo había entendido que a ir progresando del silencio a los aplausos, que es un poco lo habitual, pero que a petición propia, que no, que le parecía triste y que por lo tanto será una salva de aplausos íntegramente. Bueno, pues el Athletic que hoy se entrena a puerta abierta, o milagro habría que decir, a las 5 en Lezama, buena oportunidad, ¿no?, para llevar a los chiquis a las instalaciones rojiblancos. ¿Vosotros en el Baracaldo también cerráis la puerta tanto a los aficionados?
Hombre, es que nosotros tenemos mucho que ocultar.
Hombre.
Entonces, toda la
táctica... Estáis arrasando, todo, algo tenéis que ocultar.
Por eso, la pócima que prepara el utillero, esa no se la podemos decir a todo el mundo.
No. Panoramics, ¿no?
Eso.
Es la de Panoramics. Oye, que entrenamiento de puerta abierta en Navidades, en estas fechas, por lo menos eso, ¿no? Por lo menos.
A mí me parece una fenomenal idea. Además, estamos teniendo buen tiempo, con lo cual, pues los chavales, además, pues pueden ir sin ningún tipo de problema de ni de lluvia, ni de frío, ni nada. Me parece fenomenal. Más veces había que hacerlo, ¿eh? Pero bueno, desde luego en periodo navideño, pues es la forma de que los chavales se sientan un poquito más cerca del primer equipo, que al fin y al cabo son sus ídolos. Sí, buena idea.
El jueves tenemos el partido del Betis y el primer partido de 2023 es en Copa contra el Eldense de Primera Federación, que ha jugado el Bilbao Athletic. En Primera Federación veremos pronto al Baracaldo, pero es un rival de inferior categoría para el Athletic, ¿no? Pues dentro de lo que había, ha tenido suerte.
Hombre, siempre que te toquen, pues eso, te podía haber tocado uno de primera, porque ya ha habido
un enfrentamiento.
Español-Celta, creo que
sí,
es.
Sí, el único.
Y luego en segunda Smartbank hay equipos que te pueden hacer un destrozo, y sobre todo jugando fuera. Y entonces yo creo que todo lo que sea que te toque un equipo, pues eso, no sé si queda de segunda ref, no sé si queda uno o...
Quedaba uno, que uno, me parece, creo que sí. Queda. Sí, me parece que era uno.
Y bueno, primera ref, ojo, que primera ref es una categoría que
difícil.
Es dura, ¿eh?
Sí,
es una categoría muy dura. Además, bueno, siempre te toca jugar fuera, pues por ejemplo, jugar en campos parecidos a Govelas, por ejemplo, para el Atleti tampoco. Bueno, ya hemos visto, jugó contra el Sestao y no le resultó nada sencillo
sacar
el partido adelante. Por tanto, yo creo que primera ref es una categoría complicada, pero se agradece que te toquen equipos de inferior categoría.
Sí, podemos hablar de partido trampa y estas cosas, pero con Valverde no cuela, porque ya vimos que contra el Cira apostó por el bloque titular, el otro día en Sestao. Sí, hay algún cambio, pero más o menos bloque titular no le va a sorprender en ese sentido.
No le va ni debe.
Ni debe, claro.
Yo creo que además con el mes y medio que hemos tenido de inactividad, son ahora enero nos estamos jugando prácticamente el ser o no ser. En Liga tenemos enfrentamientos directos, que son Betis, Osasuna, Real, pues más directos imposible. Ahí nos va a decir la clasificación donde nos vamos a poner, y en Copa, que es nuestra competición favorita, pues estoy de acuerdo con el compañero. Si te toca uno de inferior categoría y es además de un ref, pues mucho mejor, evidentemente. Sin dejar de ser partidos complicados.
No, que luego son complicados, evidentemente.
Es la anterior segunda B, equipos que no sé si llegan a ser profesionales, pero andan ahí. El Eldense seguramente será profesional y lo van a dar todo. Además,
que es líder de...
Pues, digo, con rivales tan llamativos como es el Athletic en Copa, que gusta mucho, pues lo dará todo. Pero yo creo que un equipo profesional como el nuestro y con nuestra historia tiene que pasar sí o sí.
Sí, sobre el papel hemos tenido suerte, esa suerte relativa, por lo menos que no te toque un primera, ¿no? Como bien decía Gorka, que claro, los primeras revi hay verdaderas plantillones y la Smart Band ya no vamos a decir nada, ¿no? Y juegas fuera siempre, entonces claro que sí, indudablemente, pero bueno, Valverde tiene ya la lección bien aprendida, se le ve claramente después de la experiencia que tuvo en aquella eliminatoria del Torrelavega, creo que fue cuando nos eliminó, ya creo que lo tiene bien aprendido, indudablemente el Atlético va a salir con todo. El Dense, creo que te he oído antes más, que tiene un campo de unos 4.000 espectadores pendientes, iba a ampliar algunas tribunas o algo así, pero bueno, vamos a salir con todo. Creo que es un campo de hierba natural y yo creo que el Atleti va a darlo todo, pero bueno, tengamos la referencia de las Llanas el otro día, ¿no? Como bien decíais, las Llanas indudablemente fuimos superiores al River, que por cierto, el River me encantó, creo que tiene un equipazo y ojalá suba también a primera ref, pero 1-0 y justo y tuvieron dos oportunidades el River allí en un momento que nada más empezar el segundo tiempo, los 10 primeros minutos del primero y nada más empezar el segundo y luego aquel balón de última hora que se escapó por la...
Vamos, que, sí, y hay una cosa también que decía Borja, que los rivales de segunda evidentemente son más complicados y te pueden meter en un serio problema, pero yo creo que en la Copa a los de segunda división no están más centrados casi todos en ascenso, en pelear sus objetivos. La Copa lo tienen bastante difícil, mientras que para los de primera ref, segunda ref, es un escaparate, es hacer pasta para hacer caja. Casi les veo más metidos, ¿no?, a los de primera y segunda ref que a los de segunda división.
Hombre, es que el salto entre la segunda división y la primera, solamente por los derechos televisivos y lo que conlleva a nivel de ingresos de todo tipo, pues supongo que
no solemos ver, César, equipos, claro. No voy a decir que tiren la copa, que yo creo que muchos sí, pero yo creo que los de segunda es a los que menos le interesa esta competición.
Sí, sí, es cierto. El tener además eliminatorias incómodas, porque bueno, el que viene de categorías más humildes, pues se plantea la Copa como el momento de hacer un taquillón y mientras se enfrentan entre ellos, pues el objetivo es ir pasando. Pero los de segunda, pues al final siempre se convierten en equipo que tiene casi siempre que jugar fuera las rondas, partidos difíciles, perros, y que bueno, pues saben que a lo más que pueden aspirar es a pasar alguna ronda contra estos equipos y luego tener una eliminatoria donde encima jueguen contra un primera y también puedan ir fuera, ¿no? Con lo cual sí entiendo que para ellos no tiene esos aditivos que puede tener a nivel de ingresos y de ponerse en el cartel, porque un equipo humilde de estos que vemos en esos sorteos, pues también a nivel de imagen, pues tener una eliminatoria de estas es un momento muy ilusionante para la comarca donde ellos estén disputando sus partidos, ¿no? De donde sean. De todos modos, por llevarlo al Athletic, yo creo que en estas rondas somos un equipo obligado a pasar. Yo todo lo que no sea estar por lo menos en octavos de final todos los años lo consideraría un fracaso. Ahora, luego ya, pues cuando te toquen rondas contra primeras, si te toca un primera complicado y encima en su campo, pues bueno, habrá que ver cómo peleamos y cómo disputamos. Pero lo que sea caer en estas rondas, para mí es para poner un lunar en el debe de todos.
Hombre, estoy de acuerdo en lo que comentáis de lo de segunda, excepto si te toca el típico mata gigantes de cada año, como puede ser el Mirandés, o como pudo ser el Numancia, o como el Alcorcón, que
sí,
de repente
hay alguna excepción, es verdad.
Se empiezan a venir arriba con su público, con un equipo de calidad, y te meten en problemas. Y este año, bueno, y estos años encima, que juegas en casa de ellos, porque el Numancia jugaban fuera y
sí,
en casa,
sí, sí.
Y pasaban. Y
tenía
pasaron
más mérito todavía.
Por eso. Pero, por ejemplo, el Mirandés de hace no tanto, el Mirandés
de Iraola.
De Iraola se
que le fastidiaron con las fechas, le hicieron ahí la 13-14 un poco.
Por eso digo que es cierto que quizá los equipos de primera ref, pues al final, no solo un escaparate a nivel futbolístico para sus jugadores, sino a nivel taquilla. Es evidente que la taquilla para un equipo de primera ref que te puede generar un equipo de primera división, pues le supone un pico muy importante de lo que supone el presupuesto del equipo en todo el año, ¿no? Pero en segunda te toca el típico equipo que se viene arriba con calidad y encima jugando en su casa y empieza a cargarse a equipos de primera división y se queda solo. Entonces yo...
Sí, también puede ser.
Que me den el Eldense.
Sí, el Eldense, que es líder de su grupo, le conocemos porque ahí está el Athletic, que está pues hundido en la clasificación con el Calahorra, también está el Amorebieta. Pero es que en esta primera ref, es verdad que en el otro grupo, pero hay equipos capitales de provincia como Córdoba, Alcorcón, está el Depor. O sea, que ahí hay equipos profesionales buscando ya ese salto a la segunda división. Que la primera ref es más que la segunda B, ¿no?
Por cierto, que el Calahorra creo que ha fichado a Pouso.
Ah, mira.
Sí, sí.
Carlos Pouso.
Sí, sí, me ha mandado esta mañana un WhatsApp y parece que han fichado a Pouso. Claro. Un muy buen entrenador.
Estuvo bueno. También trabajando en la zona, en el Logroñés estuvo, si no sí, recuerdo mal. Sí, llevaba unos años sin entrenar, sí, pero sí, 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 joder.
Pues mira, Calahorra que está colista con el Bilbao Athletic ahí un puntito por delante y un Bilbao Athletic, pues que ahora mismo tiene mala pinta, la verdad. Tiene muy mala pinta. Luego tenemos libre directo, pero no sé, han gastado ya el comodín del cambio de entrenador y es pronto. Pronto hay que dejar trabajar, pero por ahora las cosas no salen. No sé si estáis muy preocupados por el Atleti.
Pues hombre, yo pienso que sí. Pienso que sí porque primero salió mal la primera apuesta y con esta pues no creo que no hemos mejorado nada. Dice que la gente que le está viendo, yo no le he visto, pero dicen que la gente que le ve que parece ser que han mejorado algo, ¿no? Pero es cierto que los resultados no llegan. No llegan y está ya, no sé, el nerviosismo está imperando ya mucho. Ves que hasta incluso ha habido un cambio de portero, tendrá sus razones, ¿no? Pallarés, tendrá sus razones, pero lo que no sé es yo si en ese, no sé, igual Gorka Pérez se conoce más.
Borja, este, no le cambies el nombre.
Borja. Igual conoce más el tema entrenador, ¿no? Yo lo que estoy en documentarios es que si no hay por Vizcaya o en Euskadi algún entrenador que conozca un poco más la filosofía de Lezama y la idiosincrasia de Lezama, ¿no? Como este. Pero bueno, lo que es cierto es que está preocupante. La situación es, no ganamos desde hace muchísimo tiempo. Y mira, precisamente uno de los candidatos que me dijeron que era para Lezama era Carlos Pouso, antes de venir Pallarés. Pero bueno, no sé si lo habéis oído vosotros.
Yo no había escuchado lo de Pouso, no, ¿sí? No había. Se hablaba de Movilla en su también. Momento. Pues que Movilla es un tío que también es un poco Chechu Rojo, ¿no? O lo odias o lo amas, ¿no? Es una persona que es bastante extremo, ¿no? O te encanta o no puedes ni verlo, ¿no? Entonces, no sé si era el perfil adecuado para un equipo como el Bilbao Athletic. Yo hace no mucho estuve en una tertulia que estuvo dedicada íntegramente al Bilbao Athletic y la verdad que justo fue cuando llegó Pallarés. Yo considero que hay entrenadores en Euskadi, ya no solo en Vizcaya, en Euskadi yo creo que hay entrenadores que podían haber tomado el relevo de Bingen perfectamente y que conocen la categoría, que conocen el entorno de Lezama, que conocen el Bilbao Athletic. Pero bueno, yo creo que se apostó por este chico y todavía yo creo que hay que darle cierto margen, aunque tampoco creo que tenga mucho margen para dejar escapar a los equipos que están lindando el descenso, ¿no? Porque no sé si son 4 puntos o cuántos está por ahí, ¿no?
Creo que 5. Ahora,
no, 4 o 5 ahí, puntos. Ahí, sí. Bueno, era una situación parecida a la que tenía el año pasado
Pachi,
¿no?
A 5 puntos está.
Por eso. Para mí el Bilbao Athletic, nosotros nos enfrentamos a ellos hace 2 o 3 meses en un partido amistoso. Empatamos a 2. Y hubo momentos de... Estaba Bingen, todavía. Hubo momentos de partido. Es cierto que es un amistoso, pero es un amistoso también para el Baracaldo. Nosotros jugábamos con jugadores que no venían jugando habitualmente. Y empatamos a 2. Y hubo momentos, muchos momentos del partido donde no se sabía quién era el equipo de segunda ref y quién era el equipo de primera ref y quién era el equipo de tercera. Nosotros planteamos un partido como solemos plantear habitualmente y hubo un montón de tiempo en el que le jugamos cara a cara al Bilbao Athletic. De hecho, si en los últimos 5 minutos pitan un par de penaltis que son clarísimos, lo que pasa es que un amistoso, pues bueno, pues el árbitro también está más relajado y yo creo que tampoco hacía demasiado bien que acabara el partido 3-2, ¿no? Entonces, si llega a pitar ese par de penaltis que fueron claros, se lleva el Baracaldo el gato al agua. Entonces, sí que me pareció un poco preocupante la situación en la que vimos al equipo, ¿no? Y para mí hay un debe enorme en este equipo y en las categorías inferiores, que es el delantero centro.
Claro.
Y entonces el hecho de tener que cambiar a jugadores de posición o tener que adecuar tu sistema, tu modelo de juego a las características de un jugador que no es delantero, pues al final, pues, y luego por detrás yo creo que tiene buenos jugadores, Gotti, Guere, Adu, Luis, tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que luego tienes arriba Pascu, tienes arriba Urain, que no te están dando, y al final no meter gol, o mantienes la portería a cero y metes la que tienes, o vas a estar abajo. Y en primera ref no regala nadie nada. Entonces, yo creo que por ahí pueden venir un poco los males del Atlético.
Última pausa en nuestra gabarra.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Gabonetan gaude, denonarteko alaitasunaren garaian, zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak, betiko laguneekin, abando igogailuak, zure lagunik hoberenak, abando igogailuak, zorionak eta urte berri on.
Ni una, ni dos, ni tres, son 12, las 12 gominolas de la suerte. El 31 de diciembre de 11 a 2 en la Plaza Arizgoiti de Basauri, gran fiesta infantil donde sonarán a las 12 las 12 campanadas infantiles. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Basauri.
En Pozas, Siripot, betikoa baina gaurkotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, gustu handiz prestatutako kafea, pincho ederrak, garagardoa, gozatzeko behar duzun guztia. Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.
En Amorebieta, Laurox Zornotza Seguroak, especialistas en todo tipo de seguros. John Ibarra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Zornotza Seguroak, 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Zornotza Seguroak, en Cecilia Gallarza Goitia Kalea, 11, Amorebieta. Zorionak eta urte berrion denoi.
Exquisitos productos ibéricos, deliciosos pinchos y un ambiente inmejorable. Todo esto y mucho más te espera en el bar Hoyo 19 en el Antiguo Golf. Además, el bar Hoyo 19 es el lugar ideal para ver todos los partidos del Athletic. Bar Hoyo 19 en el Antiguo Golf, en la calle Villa de Plencia 18, desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Sorionac.
Recta final de la gabarra, también opinando los oyentes en nuestro WhatsApp. Dicen por aquí, al hablar del Bilbao Athletic, ¿por qué no habláis de la configuración de plantilla y que con chavales tan jovencitos y subiditos, porque nadie les ha tosido? No se puede jugar en un primera ref contra equipos tan veteranos y con plantillas hechas para ascender. Solo la calidad no gana partidos, hay que poner algo más y estos chavalitos no lo tienen. Entraríamos en el eterno debate de formación, solo formación, resultados. A veces ha apostado por gente más veterana del Bilbao Athletic, otras por menos. Bueno, pues es el Bilbao Athletic. También nos preguntaban, ¿no acaban de fichar a un delantero del Porto para el Bilbao Athletic? Kika Lavari la han fichado.
Pero Kika Lavari es un extremo izquierdo, es diestro, es un extremo izquierdo que en esa posición ahora acaba de subir Varela. Está Luis Bilbao y no son peores que Kikala. Kikala es un buen jugador. Antes estábamos hablando, antes sí, de empezar la tertulia, exacto, porque nosotros nos ha tocado enfrentarnos a él y hemos visto bastantes partidos de Kikala. Kikala tiene un uno contra uno espectacular, sobre todo si ya está encarado y está de frente, porque de espaldas tampoco es un jugador que todavía tenga eso que hay que tener para desbordar. Y luego, de cara a portería, es un jugador que todavía tiene mucho por demostrar, porque no ha metido ningún gol en el Porto. Entonces, ¿pensamos que nos va a venir un jugador que nos va a meter 7 goles por partido, digo, por temporada? Pues no, a día de hoy no.
Nos dice por aquí, en muchos casos nos acordamos de los nuestros cuando fallecen, a ver si aprendemos de una vez y hacemos los homenajes en vida, cuando están disfrutando de la misma. Bueno, yo creo que el Atleti sí lo hizo en el caso de Chechu Rojo en dos ocasiones, contra Inglaterra y en ese Atleti Valencia, que Valverde ya era entrenador. Yo creo que en este caso el Atleti sí, sí que ha estado a la altura de una leyenda rojiblanca. Caixo, yo estuve en Anoeta en ese partido, en Atocha sería, ¿no?
Atocha. Sí.
Dos expulsiones, Arita y Rojo, fue el principio de la enemistad con la Real. Vale. Meter a Guerrero entre los mitos del Athletic cuando casi la mitad de su carrera ni jugó es para hacérselo mirar. Hombre, casi la mitad de la carrera. Yo particularmente sí le meto.
Y aquí también.
Y creo que tiene más mérito porque no le tocó un Athletic campeón. Exacto. Ni de jugar finales. Para mí un símbolo, vamos...
Un mito terrible.
Y todo lo que supuso su irrupción en el Athletic. Exacto. Además. Sí, sí. O sea, que es un jugador que entra junto con Carlos García y Juanjo Valencia, le sube Jupp Heynckes, sí. Y en año y medio está jugando un Mundial. Sí. O sea, que yo creo que hay que tomarlo muy en serio.
Rojo falló un penalti en la tanda contra el Betis, pero se dirigió al árbitro alegando que Esnaola se había adelantado antes de chutar. Y el árbitro mandó repetir y lo metió después.
Sí. Sí, fallaron Dani y el Chopo. Sí.
No, el Chopo fue mucho después.
Sí, pero bueno, quiero decir que
en la tanda de Esnaola, en la tanda, Chechu Rojo metió y Dani fue el que falló el último penalti en la tanda de penaltis. ¿Eh?
Tenía que haber estado en la foto del 125 aniversario del Athletic, nos dice también. Yo a Rojo le vi jugar nulo con la pierna Chechu derecha y un fenómeno con la zurda.
Chechu está en la foto del 125 aniversario.
Me
parece que está. Sí.
Lo tendría que mirar porque ahora en memoria no me acuerdo.
Mira la César. Sí, está además arriba. Sí, creo que sí. Al lado del Chopo, me parece que está.
En la época del Chopo no había One Club Man, estaba el Chopo y Superman. Soriona, que te orde Berrión a toda la familia de Radio Popular, pues lo mismo. One Club Man es primera división, nos decían por aquí en ese debate que teníamos antes. Pues yo estuve en homenaje y nos colamos por las obras del Mundial del 82, dice. Pues mira, se coló y vio el homenaje ante Inglaterra. A ver, no corría los balones imposibles. No era un jugador de los que buscan el aplauso por ir a balones imposibles. Rojo es Juan Kluma, nos dice.
Está en la foto.
Pues el oyente entonces se ha equivocado.
Está junto a Piru, ¿no? No es Piru.
Zarra.
Ah, perdón, Zarra y...
Chopo, Zarra y Chechu.
Sí, sí.
Rojo se sabía el reglamento.
Está al lado de Erika también. Es.
Vale, pues aclarado queda. Guerrero fue al Mundial porque estaba Clemente de entrenador. Bueno, y porque era un jugadorazo y metía bacalaos y porque tenía...
Era un jugador que entraba desde la media punta y en una temporada eran capaces de meter entre Ziganda, Valverde y él, pues igual un promedio de 17 bacalaos cada uno.
Sí, no, era una barbaridad.
Y en la selección española... de los partidos que jugó, me parece que estadísticamente por minutos jugados era uno de los jugadores que mejor porcentaje tenía.
Dos mundiales. Alguno yo creo que igual o no tiene buena memoria o... Vamos,
era un jugador diferencial completamente.
Bueno, pues que evidentemente todo viene marcado en el día de hoy por el fallecimiento de Chechu Rojo, pero os tengo que pedir el resultado. No tenemos tiempo para hablar más del partido del Betis. Tendremos tiempo mañana y pasado, por supuesto, y el mismo jueves, el partido a las 7:15 en Sevilla frente al conjunto verde y blanco. Pero bueno, me tenéis que dar un resultado y el jugador clave del partido. César García.
Empate a 1, jugador clave Geray.
1-1, Geray. José Mari Bravo.
Yo creo que debemos empezar ganando. Vamos a dar 1-2 y jugador clave Iñaki Williams.
Luis F. García, peli.
Lo que quiero o lo que espero.
Lo que esperas. Lo que quieres siempre podríamos ganar todos, claro. 0-5 y...
Campo complicado. Pero voy a apostar por el 1-2 también. Y...
MVP.
A ver si Muniain se pone un poco las pilas y nos da un poquito.
Muniain. Y Borja Imaz, ¿qué nos dices?
Yo 2-2 y Sancet.
2-2 y Sancet, ¿vale? Dos empates y dos victorias por la mínima. ¿Qué ascenso del Baracaldo para cuándo? Pues, ¿a ese ritmo?
Ojalá que para mañana, pero los puntos dicen que todavía
hay
falta.
Que esperar un poquito.
Sí, a ver... O sea, yo creo que estamos en el camino de conseguirlo, ¿no? Creo que se están haciendo las cosas muy bien. Creo que y además es amigo tuyo. Yo creo que el año pasado ya se empezaron a hacer las cosas bien. Yo creo que hay que también tener un reconocimiento para la gente que estuvo el año pasado, que no fue un año fácil y que las cosas normalmente no se hacen de la noche a la mañana. Yo creo que se pusieron los cimientos el año pasado, por tanto, yo creo que tenemos que recordar al cuerpo técnico el año pasado.
Eso es, encabezado por Nando Alonso, pero para todos, evidentemente.
A los futbolistas que el año pasado hicieron posible que, bueno, pues que peleáramos hasta el último momento por ascender, y este año yo creo que se ha hecho un equipo muy serio, yo creo que estamos muy compensados, tenemos un vestuario impresionante, un cuerpo técnico contrastado, yo creo que Imanol está haciendo un trabajazo, no solo a nivel deportivo y a nivel técnico-táctico, sino luego cómo está llevando el grupo, porque tenemos mucho gallo dentro del vestuario y no siempre es fácil llevar a tanto gallo, y yo creo que están todos contentos, algunos tienen más protagonismo, otros tienen menos, pero yo creo que es parte del éxito que estamos teniendo hasta ahora. Ya digo, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo porque tenemos experiencias de equipos más grandes y mejores que nosotros que han llevado muchísimos puntos de diferencia y luego no han ganado las ligas. Entonces, bueno, pues
sí, pero esta es la foto, a día de hoy esta es la foto.
Sí, y sobre todo para mí, y eso que, fíjate, yo a mí no me gusta sentarme en el banquillo porque creo que veo mejor el partido desde fuera y sobre todo me gusta estar cerca de mi portero. Y desde fuera se ve un Barakaldo dominador, un Barakaldo que quiere el balón, que presiona muy arriba. Como gusta a la afición de la Cesarre que juegue el Barakaldo, que es siendo mandón. Y yo creo que por esa línea, pues yo creo que conseguiremos el ascenso. Ojalá más pronto que tarde, pero bueno, si es en el último partido, en el minuto 95, bienvenido sea.
Pues gracias a los cuatro, Borja, y como siempre, un placer, que por tu trabajo no puedes venir mucho, pero ya sabes que puertas abiertas para cuando quieras. Es que ricasco.
Ojalá pudiera venir más.
A cuidarse todos, ¿eh? Un abrazo y feliz año nuevo, que ya no nos vemos hasta 2023.
Igualmente, agur.